Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenos días. Hoy abrimos este resumen informativo con esa conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer. En la mañana de hoy ha tenido lugar aquí en la isla de Fuerteventura esa lectura de manifiesto por parte de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en la isla, y en la que han participado además diferentes representantes del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, así como del Hospital Insular de la isla. Escuchamos a continuación, recuperamos esas declaraciones de Isabel Lausirica, que nos dejaba aquí en Radio Sintonía, con respecto al lema que se persigue este año en torno a este Día Mundial contra el Cáncer. Se centran en la humanización y en la atención integral de los pacientes. Esto era lo que trasladaba la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en la isla de Fuerteventura, Isabel Lausirica.
La asociación ha intentado reclamar y pedir que el paciente y sus familiares sean como el centro del proceso, ¿no? Que tengan un papel decisivo e importante en la toma de decisiones y en la información, que estén súper bien informados para saber en todo momento en qué parte del proceso y cómo es ese proceso por el que están pasando, ¿no? Entonces, este año el lema es un poco la humanización y reclamar un poco a las administraciones, bueno, más que nada al Servicio Canario de Salud, ¿no? Que esto se vaya implantando poco a poco dentro de los centros sociosanitarios, porque pensamos que el paciente necesita tener una atención más integral. Después de un proceso médico, el paciente necesita sí o sí pues un fisioterapeuta, un psicólogo, un nutricionista, a veces un logopeda. Entonces intentamos que eso se entre dentro del proceso sociosanitario.
Un día, el de hoy, 4 de febrero, en el que poner de manifiesto ese trabajo que se realiza desde la Asociación Española contra el Cáncer, que atendía en el año 2025 a 2.055 personas en la provincia de Las Palmas a través de esos servicios gratuitos de psicología, trabajo social, nutrición, ejercicio físico y fisioterapia. Durante la lectura del manifiesto esta mañana, Isabel Lausirica hacía hincapié en que el cáncer suele implicar procesos prolongados y un impacto que trasciende lo estrictamente biomédico, afectando de esta manera a la vida personal, familiar, social y laboral. Según los datos difundidos en el día de hoy, en España hay 2,2 millones de personas con algún tipo de cáncer y cada año se diagnostican casi 300.000 casos nuevos, una tendencia que va al alza debido, entre otros factores, al envejecimiento de la población y a los hábitos de vida no saludables. En la comunidad autónoma de Canarias, en el año 2023, se produjeron 11.620 nuevos diagnósticos de cáncer.
Noticias en Radio Sintonía.
Seguimos adelante en este resumen informativo y nos fijamos en el encuentro que mantenía la pasada tarde el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, con la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego. El Gobierno de Canarias pedirá a la Fiscalía que actúe si una comunidad autónoma se niega a acoger a los menores migrantes que le corresponden en aplicación de la modificación de la Ley de Extranjería. Ha recordado Clavijo que se acerca el día 18 de marzo, fecha en la que los menores de contingencia migratoria deben estar ubicados en distintos centros de la península, y todavía se encuentran dificultades con otras comunidades porque alegan que no hay plazas o no hay recursos, que es precisamente, según indicaba Clavijo, lo que está sucediendo en Canarias.
Y luego están aquellos menores que estaban en Canarias, que había un plazo de 12 meses para que pudiesen salir, que se cumple el 18 de marzo, y ahí, bueno, pues estamos encontrando dificultades para la reubicación con otras comunidades autónomas. Nosotros vamos a cumplir la ley sí o sí, a 18 de marzo. Son niños, son niñas, hay que escucharlo. En algunas circunstancias hay arraigo, con lo cual se quedan en Canarias. Pero si las comunidades autónomas siguen sin colaborar, nosotros vamos a hacer que se cumpla la ley. No nos va a temblar la mano en este sentido. Y si tenemos que activar a la Fiscalía, pues activaremos a la Fiscalía. porque evidentemente el modelo de solidaridad fracasó, por eso se modificó la ley, ¿no? Con lo cual, nos gustaría que el menor fuese acogido con todas las garantías y permítanme que lo diga así, amorosamente, pero si se tiene que cumplir la ley y tiene que intervenir la Fiscalía para que, de alguna manera, a esa comunidad que se niega o dice que no tiene plazas o pone obstáculos, pues lo tendremos que hacer, ¿no?
En este sentido, según se difunde desde el Gobierno de Canarias, en estos momentos hay 657 menores que deben ser trasladados a otros centros antes de ese día, del 18 de marzo. El presidente de Canarias hacía también mención a los menores que han pedido protección internacional, de la que no es competente el Ministerio de Juventud e Infancia y de los que están sujetos a la derivación en 15 días por superar la cifra de contingencia. Sobre ellos pidió más diligencia y, en cualquier caso, que la Administración General del Estado pueda aplicar una excepcionalidad en el procedimiento, como también se hace en el archipiélago canario. De esta manera, aprovechaba también Clavijo para agradecer el tono constructivo de la ministra Cira Rego en este encuentro.
La verdad es que con ella siempre en todo momento hemos mantenido, y con ella y con su equipo, una buena línea de comunicación. Y si hace un año nos hubiesen dicho que podíamos estar en esta situación, pues no nos lo hubiésemos creído, ¿no? Cuando estaba todo atascado, se había ido, se había rechazado la proposición de ley. Con lo cual, yo creo que el trabajo conjunto que se ha venido haciendo nos sitúa en una posición muchísimo mejor de la que hubiésemos esperado, ¿no? A partir de ahí hay que distinguir tres circunstancias, ¿no? La primera, los menores de protección internacional, que no son responsabilidad de este ministerio y que seguimos teniendo en Canarias y seguimos teniendo resoluciones sin resolver por parte del Gobierno de España. Por otra parte, están las nuevas llegadas. Al haber estado declarada la contingencia migratoria, han llegado unos 570 y pico menores, de los cuales, pues bueno, van saliendo, saben que tenían que estar reubicados en los 15 días. De ahí un poco, no es responsabilidad de este ministerio, pero sí queremos o echamos en falta más diligencia por parte de las subdelegaciones de gobierno a la hora de tramitar, porque en 15 días tienen que estar ubicados, ¿no?
Nos fijamos a continuación en el norte de la isla de Fuerteventura. El Ayuntamiento de La Oliva ha trasladado que continuará durante este año 2026 con el plan de transformación municipal, con una inversión global de 10,7 millones de euros hasta el año 2029. Un programa estratégico que es posible gracias a la captación de fondos externos, en este caso provenientes del Ministerio de Agenda Urbana del Gobierno de España, así como gracias a la planificación financiera municipal. Permitirá ejecutar actuaciones en accesibilidad, modernización de infraestructuras, sostenibilidad y digitalización en diferentes espacios del municipio de La Oliva. Y desde el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura se ha informado de la puesta en marcha de una actuación denominada de estratégica, destinada a optimizar la calidad, la capacidad y la fiabilidad del abastecimiento de agua potable en el norte de la isla. Concretamente, la intervención va a permitir reforzar hidráulicamente la red de distribución de Villaverde. Desde el consorcio se prevé que los trabajos concluyan en un plazo de 2 meses y medio, aproximadamente, por lo que será a partir del mes de abril cuando comiencen a percibirse esas mejoras en el suministro de agua en la zona de Villaverde. Y hacemos un pequeño alto en el relato para fijarnos también en la plataforma 5% para educación. Teníamos esta mañana oportunidad de conversar con Carlos Quesada acerca de esos últimos datos de abandono escolar temprano en el archipiélago canario. Esos últimos datos oficiales recientemente publicados confirmarían una tendencia preocupante. El abandono escolar temprano en Canarias vuelve a repuntar en 2025 hasta situarse en el 15,9%, una cifra que no solo consolida 3 años consecutivos de empeoramiento, sino que amplía la brecha con la media estatal. Desde la plataforma 5% para educación se advierte que este fracaso no es inevitable ni responde a causas culturales o sociales inmutables. Es fundamentalmente, aseguran, el resultado de decisiones políticas y presupuestarias. Escuchamos a Carlos Quesada.
Lo que ha ocurrido es que no se cumplen esos recursos. Veníamos aproximándonos al 5% hasta hace 3 años, que llegamos al 4,63%, al final de la legislatura anterior, es decir, ya muy próximos al 5%, y lamentablemente nada más empezar esta legislatura se bajó al 4,20 y finalmente estamos muy cerca del 4%. Nosotros demandamos que se pongan estos recursos y que se utilicen de la forma más eficiente posible para garantizar que nuestros jóvenes y nuestra infancia tengan la educación que se merece, que no es otra que alcanzar los niveles educativos de la media de España. Canarias no se merece continuar en la cola, de forma persistente, en la cola del Estado. Merecemos, nuestros jóvenes y nuestra infancia merecen algo bastante mejor que esto, y es por eso que exigimos que se cumpla con la financiación, que se pongan sobre la mesa los 600 millones de déficit que tiene la educación canaria.
Y sabrán ustedes que en el último pleno del Cabildo de Fuerteventura se acordaba por unanimidad iniciar el procedimiento para la elaboración del plan insular y plan técnico de caza. De esta manera, la isla majorera va a contar por primera vez con documentos dirigidos a ordenar y gestionar esta actividad, velando por la preservación de este recurso y de las especies cinegéticas en el territorio. Esta mañana recibíamos aquí en el estudio de Radio Sintonía al consejero del área de caza del Cabildo de Fuerteventura, Carlos Rodríguez, y esto es lo que nos explicaba acerca de este plan técnico de caza.
Ultima hasta los detalles más mínimos, hasta si es viable cazar con hurón, sin hurón, con escopeta, sin escopeta, cuántos días, todo eso se determina porque se hacen unos estudios previos, se hacen unos transeptos, se hacen unos recorridos por algunas zonas determinadas, y hay un detalle curioso que siempre me llamó la atención, que si pasas por un camino ahora, más adelante, un día de noche, otro día de día, y ves una pieza determinada, hay una fórmula que te dice los animalitos que hay por kilómetro cuadrado de esa especie. No solamente se estudian lo que son conejos y perdices, sino también palomas, tórtolas, gatos y otro tipo de... Todo lo que se ve en el campo se toma nota en varias ocasiones durante el año. Entonces, el plan técnico es quien determina los días de caza. Los días de caza no es como se hacía hace mucho tiempo, que el consejero decía 5 días, 10 días, también un poco con el acuerdo de las sociedades de cazadores.
Y desde el área de medio ambiente, que también lidera Carlos Rodríguez, se trabaja, según nos ha adelantado el propio consejero, en una publicación de los endemismos característicos de la isla de Fuerteventura. Así nos lo trasladaba.
Estamos trabajando un libro que recoge todos los endemismos y en qué zonas. Es muy importante, estamos poniendo mucho interés en esa publicación. Ya hemos pasado la primera fase, ya está adjudicada la obra, y yo espero que a lo largo de este año seamos capaces de publicarla. Va a ser un trabajo muy bonito, hecho por el departamento, y queremos sacarlo a la luz cuanto antes.
Y desde Puerto del Rosario, el Ayuntamiento ha celebrado la octava convocatoria de huertos, un encuentro que reunía a 35 personas interesadas en formar parte de ese programa municipal orientado al fomento de la agricultura urbana, la sostenibilidad y el cuidado del entorno. Durante este acto se procedía a la entrega de huertos a 17 nuevos adjudicatarios que se incorporan por primera vez a esta iniciativa. Volvemos hasta el Cabildo de Fuerteventura, desde donde se ha hecho público el inicio de los trabajos en el entorno de la fuente de Manitaga, como parte del proyecto de recuperación elaborado por el propio Cabildo desde el Servicio de Obras y Maquinaria, en este caso en colaboración con el Ayuntamiento de Tuineje. Se ejecuta a través del programa Fuerteventura Bonita por Naturaleza. Manitaga es el primero de varios proyectos diseñados para recuperar fuentes naturales en Fuerteventura, según ha indicado el Cabildo Insular. Y antes de dirigirnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, nos detenemos en la página de sucesos. La Policía Local de Puerto del Rosario ha difundido a través de sus redes sociales distintas inspecciones desarrolladas en el municipio de manera conjunta con la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional e inspectores de la Inspección de Trabajo. Se indica la inspección de un taller de reparación de vehículos que se encontraba precintado por resolución municipal, constatándose el quebrantamiento de ese precinto y la presencia de 7 personas trabajando. Ninguna de ellas, además, dadas de alta en la Seguridad Social. 5 de los trabajadores se encontraban en situación irregular en España. En la segunda de las actuaciones se procedía al precinto cautelar de un taller al carecer de título habilitante, presentar acumulación de residuos contaminantes, además de exigir riesgo para personas y bienes. En esta actuación se identificaba además a un trabajador en situación irregular, es lo trasladado por la policía local de Puerto del Rosario. Una y 37 minutos de la tarde. Ahora sí, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología y conocemos ese pronóstico del tiempo que nos deja la compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde, intervalos de nubes en la isla de Fuerteventura. Tendremos un tiempo estable. El viento del oeste será más intenso en el norte de la isla. Un viento que arreciará durante la tarde a fuerza 4. Tendremos por la tarde marejada con olas que pueden alcanzar los 2 o 4 metros de altura. Temperatura máxima de 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana aumentan las nubes por la mañana y tenderemos a un cielo más despejado por la tarde. Al final del día podríamos tener alguna lluvia débil. Suben un poco las temperaturas. Mínima de 15 grados en Puerto del Rosario con máxima de 23 grados. Mañana el viento del suroeste será flojo por la mañana y aumentará moderado a últimas horas del día. Es una información de AEMET.
Pues nos quedamos con ese mensaje y en la precaución en las costas de la isla de Fuerteventura. Con esto nos vamos a ir hoy y les dejamos con algo de música. Saben ustedes que pueden seguir al tanto de la información a través de nuestras redes sociales y también en nuestra página web radiosintonía.com. Les damos como siempre las gracias por acompañarnos. Que tengan ustedes muy buena tarde. Hasta mañana.